Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de Género, PUEG, presentan
Tejiendo Género, una serie de mesas redondas para reflexionar sobre los temas de género.
Porque solo a partir de la equidad se puede construir una sociedad más justa.
Amigas y amigos, muy buenos días. Mi nombre es Perseo Duarte y les doy la bienvenida al cuarto programa de Tejiendo Género, serie de mesas redondas mensuales que han organizado Radio UNAM y el PUEG para hablar sobre los temas de género. El día de hoy el tema es segregación. Va a coordinar esta mesa la maestra Ana Buquet, quien es investigadora y secretaria de Equidad de Género en el PUEG. Muy buenos días, Ana, adelante.
Gracias, Perseo. Muy buenos días. Buenos días a todas las personas que nos acompañan aquí en el auditorio de Radio UNAM y, por supuesto, a quienes nos siguen a través de Radio UNAM, por la radio, por internet. Nos acompañan el día de hoy Jennifer Cooper, que es maestra en Economía por la UNAM, imparte la especialidad del género en la Economía en la Facultad de Economía. Ha impartido cursos y talleres sobre el género en el mercado laboral y presupuestos sensibles a género a funcionarios y empleados de la administración pública, así como a mujeres sindicalistas. Es integrante, además, del Comité Asesor de Institucionalización del PUEG. Jenny, buenos días, muchas gracias por estar aquí.
Buenos días, Ana.
Nos acompaña también Alma Rico. Ella es licenciada en Economía, licenciada en Derecho y maestra en Administración.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Muchas gracias, Alma, por estar aquí. Les recuerdo que este programa se nutre, se alimenta a través de la participación de todas y todos ustedes, así que le pido a Perseo que nos dé el número telefónico y las otras vías de participación.
Muchas gracias, Ana. Les recuerdo a nuestro auditorio que nos pueden acompañar y estamos transmitiendo en vivo desde el Auditorio Julián Carrillo en Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Recuerden que tenemos para ustedes libros de regalo, editado por el PUEG, que hablan sobre los temas de género. Comuníquense, puesto que su participación es importante. Nuestro teléfono es 5536-8989. 5536-8989. En Twitter nos pueden seguir en @radiounam y en Facebook estamos en /radiounam. Continuamos.
Bueno, hoy nuestro tema es segregación, que es un concepto que ahora mismo vamos a pedir a nuestras invitadas que nos ayuden a comprender, pero tiene que ver con la manera en que las mujeres y los hombres se distribuyen de una manera claramente diferenciada en las distintas disciplinas, en los distintos puestos de trabajo. Y también tenemos que comentarlo cómo ocupan posiciones y lugares diferentes dentro de las empresas, de las instituciones. Así que vamos a pedirle a la maestra Jennifer Cooper que nos diga un poco de qué se trata este concepto y en dónde está y cómo se manifiesta la segregación.
Quiere decir separar, apartar, excluir, ¿no? Y este, en el mercado laboral, quiere decir que hay dos mercados laborales. Uno para mujeres y otro para hombres. Y rara vez hombres y mujeres realicemos las mismas ocupaciones. Entonces las mujeres son enfermeras, secretarias, maestras, recepcionistas, y los hombres son los pilotos, ingenieros, choferes de taxi. Y entonces el problema es que esa separación no importaría si estuviéramos separados y iguales. El problema es que el mercado laboral para las mujeres tiene condiciones laborales distintas, una valorización distinta. En otras palabras, el salario normalmente es menor que las ocupaciones masculinas. Entonces, tenemos que las maestras de primaria, cuidando 40 niños en un salón, están ganando menos que el señor que está cuidando 40 carros en el estacionamiento afuera del salón. Entonces, estamos separados, pero no iguales. Entonces, esa separación nos permite o permite a los patrones y las instituciones perpetuar el hecho que hombres y mujeres y el mito que hombres y mujeres no podemos realizar las mismas tareas y ocupaciones.
O sea que esta forma de organización social que ubica a las mujeres y a los hombres en distintas funciones, en distintos puestos, en distintos lugares, en definitiva, Jenny, lo que nos estás planteando es que genera condiciones de desigualdad entre unas y otros. A mí me gustaría preguntarte, Alma, ¿cuál es la situación actual de las mujeres en México en lo que toca a empleo y desempleo? ¿Y cuáles son las áreas en las que predominantemente se desarrolla el trabajo femenino? ¿Y qué ventajas y desventajas se pueden identificar?
Claro, yo creo que aquí nos conviene mucho iniciar sabiendo que las mujeres y los hombres participamos de manera diferente en el mercado laboral, como ha dicho Jenny, pero también en cantidad y proporciones diferentes. Por ejemplo, las mujeres, de todas las mujeres mayores de 14 años, solamente el 44% trabaja. Y de todos los hombres de esa edad, mayores de esa edad, el 77% trabaja. Entonces, ya ahí ya tenemos una participación desigual. Luego, por supuesto que la desocupación es muy similar, 4.7 para las por ciento para las mujeres, 4.9 para los hombres, pero aquí hay que considerar que en algunas ocasiones las mujeres, cuando se retiran del mercado laboral, pasan a no a ser desocupadas porque no están buscando empleo, porque la situación económica, las condiciones, las ofertas de empleo que se presentan no satisfacen sus necesidades en términos de ingreso, de flexibilidad, etcétera. Entonces pasan a la población económicamente no activa. Y eso baja nuestros índices de desocupación. Pero en la desocupación, digamos que los índices en México son bajos porque tenemos que las personas se ocupan también en cuestiones de subempleo y ya no engrosan la desocupación como tal. Eso es una primera consideración. La otra consideración es que las mujeres, como lo señala Jenny, estamos más en ciertas ocupaciones, por ejemplo, las oficinistas, las comerciantes, vendedoras y dependientas, las y los vendedores ambulantes, las mujeres son más, somos más, por supuesto, como empleadas en servicios, y trabajadores domésticos, ni se diga, es la profesión más feminizada, mientras que por el otro lado, la más masculinizada es efectivamente los operadores de maquinaria y en general los operadores de transportes. Entonces, aquí, ¿qué hay de malo en estas ocupaciones? Pues hay de malo exactamente que al estar en una profesión feminizada va en el transcurso del tiempo perdiendo prestigio, perdiendo ingresos, perdiendo prestaciones, y eso es parte de precisamente el fenómeno de la feminización. Es decir, no lo podemos encontrar en el mercado laboral, ya llegaron las mujeres, se feminiza, ya bajan los salarios, no, pero en el tiempo así se presenta, así se ha dado la feminización de las ocupaciones, independientemente que algunas profesiones totalmente feminizadas, como los trabajadores domésticos, pues ahí se notan toda esta problemática de segregación y de discriminación salarial, ¿no? Que veremos más adelante, pues nos afecta sobremanera a las mujeres.
Podríamos pensar, Alma, que existe una devaluación del trabajo de las mujeres, que porque las mujeres, por lo que están diciendo las dos, tanto Jenny como tú, ocupan espacios de trabajo que son remunerados de manera diferente a los espacios de trabajo que ocupan los hombres. Y entonces podríamos estar hablando tal vez de dos cosas, de una desigualdad en la incorporación al mercado laboral, pero también de una devaluación ¿no? O una menor valoración del trabajo y del aporte de las mujeres a la sociedad. No sé si estoy en lo correcto, ustedes son las expertas en este tema. ¿Qué podrían decir al respecto?
Bueno, hay estudiosos que señalan que por una parte hablan de que las mujeres hemos desarrollado en el mercado de trabajo aquellas actividades que se parecen a las actividades que tradicionalmente realizamos, educadoras, psicólogas, entonces esa es una teoría, pero por supuesto que podemos ver que también en ciertas ocupaciones se facilita el ingreso de las mujeres por una conceptualización social de que las mujeres somos más aptas para ese tipo de trabajo. Y entonces, analizándolo desde uno y desde otra perspectiva, pues se dan diferentes formas de analizar el mismo fenómeno, pero finalmente esas profesiones están siendo muy lastimadas en las percepciones y en las prestaciones de las personas que se desarrollan ahí. Mira, por ejemplo, el 44% de las mujeres, de todas las mujeres que trabajamos en el mercado laboral, ganan hasta 2 salarios mínimos, mientras que los hombres, solamente el 30% de todos los hombres está en esa proporción. O sea, las discriminaciones se pueden medir, se pueden ver, y producto de esta segregación, pues entonces vamos viendo que se suman,
se van acumulando
una discriminación, la segregación y las dificultades de ingreso de las mujeres al mercado de trabajo, y esto ligado también a las preferencias de las propias mujeres, viendo esas características del mercado de trabajo y también a las ofertas educativas. Y entonces el fenómeno es digamos que complejo, multidisciplinario.
No, y además, Alma, lo que estás planteando me parece muy importante en el sentido de se les considera aptas a las mujeres en sobre todo en ciertas actividades que definitivamente están relacionadas con el papel y con el rol tradicional que cumplen las mujeres, ¿no? Las actividades educativas, de servicio, de cuidado, etcétera. No sé, Jenny, ¿tú qué opinas al respecto?
Sí, pero hoy en día hay un truco, que vamos cambiando los títulos de los puestos para que haya aparentemente un trato igual. Por ejemplo, la ocupación de secretaria, ese pues sí tiene algo que ver con la administración de la casa, pero cuando una mujer realiza ese trabajo se llama secretaria, con un cierto salario menor en la UNAM que los asistentes a directores. Pero cuando analicemos en la práctica, en el campo, nos damos cuenta de que realmente los dos están haciendo el mismo trabajo, y o la secretaria está con unas responsabilidades y realmente es el brazo derecho del gerente o del director de una facultad, igual su asistente. Pero como ya tengo un título ocupacional distinto, puedo pagar menos a la secretaria que al asistente del director. Lo mismo nos pasa con el título ocupacional de cocinera y el chef. 2 salarios, 2 tipos de condiciones laborales muy distintas. Entonces, esa desvalorización del trabajo femenino tiene mucho que ver con, yo pienso, un movimiento histórico. Antes las mujeres no podrían trabajar en el mercado laboral. El dicho era mujeres en la casa, hombres en la plaza. Entonces, históricamente las mujeres han estado entrando al mercado laboral, pero no en condiciones iguales, en condiciones de segregación. Ok, la idea es que te dejamos entrar al mercado laboral, pero en 7 sectores del mercado laboral, a donde, como he dicho, las condiciones laborales, el ascenso, el tipo de hostigamiento es muy distinto que en los sectores masculinos del mercado laboral.
Muy bien, Jenny. Vamos a invitar a nuestro público a que participe en el programa. Les recuerdo que es Muy importante para nosotras escuchar sus comentarios y sus preguntas, porque nos permiten reflexionar sobre las inquietudes que ustedes tienen. Por lo tanto, le pido a Perseo que nos recuerde los teléfonos y las formas de comunicación.
Muchas gracias, Ana. También le recordamos a nuestro auditorio que algunos de los títulos que tenemos para regalar el día de hoy son Laicidad, Feminismos y Globalización, Prácticas Culturales Anormales, entre otros tantos. Les recuerdo que el teléfono es 5536-8989, 5536-8989. En Twitter nos encuentran en @RadioUNAM y en Facebook en /RadioUNAM. Continuamos.
Muchísimas gracias, Perseo. Se acaba de incorporar a esta mesa Rosario Ortiz. Ella es telefonista, categoría técnica en telecomunicaciones, es egresada de la carrera Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, integrante de la Coordinación Colegiada de la Red de Mujeres Sindicalistas. Ha sido presidenta de la Coalición Pro Justicia en las Maquiladoras de 2002 a 2006 e integrante del Comité Ejecutivo Nacional en la Secretaría de Trabajo del 96 al 98. En la Administración Pública se desempeñó como subdirectora de Mujer Trabajadora y Menores de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Distrito Federal del 99 al 2000. Rosario, muchísimas gracias,
gracias por la invitación.
Estar aquí con nosotras. Bueno, retomando esta conversación, me gustaría, Jennifer, que pudieras plantearnos este tema de la segregación, pero en lo que tiene que ver con la elección de carrera.
Sí. Aparentemente, las mujeres y los hombres tenemos preferencias para ciertas ocupaciones o carreras, en ese sentido también vinculado a la ocupación, porque la mayoría de los estudiantes están pensando, voy a estudiar para realizar tal o cual trabajo. Pero es falso de que realmente esa es una elección libre, en el sentido de que las normas sociales de qué es ser hombre, qué es ser mujer, los internalizamos y son expresados como preferencias individuales, cuando realmente hay una socialización muy compleja de que las mujeres automáticamente van a enfermería o psicología o trabajador social, ni se les ocurre que voy a ser ingeniera civil, o porque socialmente esta ocupación de ingeniero no corresponde a lo que es ser mujer o ser hombre en un determinado momento en una sociedad determinada. Supuestamente tenemos rasgos innatos o biológicos que nos hace tomar estas decisiones. Pero lo que estamos, por ejemplo, que las mujeres son más tiernas, las mujeres son dulces, por lo tanto deben ser enfermeras, maestras, y los hombres no pueden ser hombres maestros de preescolar ni recepcionistas por sus rasgos biológicos. Lo que estamos viendo hoy en día, afortunadamente, es que las mujeres están incursionando en ocupaciones masculinas. Y por lo tanto, por ejemplo, en cómputo, contaduría ya es una ocupación mixta. Hay igual número de mujeres que hombres, aunque en la práctica las empresas prefieren emplear puros hombres o puras mujeres. Abogado ya es una ocupación mixta, que antes era masculino. Y las carreras están tomando también en cuenta esas diferencias en el mercado laboral. Y por lo tanto ya derecho es una carrera femenina, y antes no era. Entonces, lo que esta elección libre que es aparente. Estamos socializados a ni pensar de que pudiéramos ser, por ejemplo, mujer piloto. Pero las mujeres no son tontas tampoco. ¿Por qué me voy a entrenar como piloto? ¿Por qué voy a estudiar para ser piloto si al salir al mercado laboral no me van a contratar como piloto? Entonces es un ciclo vicioso. Claro. No escojo esa carrera de ingeniería civil o de geofísica porque no me van a dar empleo en Pemex, por ejemplo, por ser mujer.
Claro, claro.
Hay discriminación que también está determinando las carreras que las estudiantes eligen, entre comillas.
Ah, pues mira, Jenny, aprovecho este tema que estás planteando, ¿no? De cómo las mujeres empiezan a incorporar a espacios de trabajo que han sido predominantemente masculinos para preguntarle a Rosario, ¿qué ocurre en este sentido? ¿Qué ocurre cuando las mujeres empiezan a incorporar en estos espacios? ¿Y cuál es tu propia experiencia?
Bueno, yo me tuve que incorporar a trabajar en Teléfonos de México, en el área técnica. Y la experiencia fue muy difícil porque las primeras mujeres que incursionamos en un área técnica que implicaba darle mantenimiento a los equipos que en aquel momento, en el 79-80, estaban siendo la transición tecnológica de los equipos manuales a los equipos eléctricos, y después fue la parte digital y actualmente todo lo que manejamos de fibras ópticas, cables coaxiales. Entonces, las primeras compañeras que ingresamos éramos cuatro en un espacio laboral de 1,500 hombres técnicos. Entonces, fue desde el espacio físico, los baños, porque no había baños para mujeres. Tuvimos que pelear para que tuviéramos un baño individual y los compañeros decían, pero ¿por qué tú vas a tener un baño cuando habemos 15 o 20 personas en este sentido? Entonces sí fue desde pelear el espacio individual, porque ellos decían, es que podemos entrar todos. Y bueno, fue como reflexionar cómo podíamos argumentar de tener un espacio propio como mujeres. La otra parte fue el conocimiento. Lo que comenta Jenny es una realidad. Aunque uno pase todos los exámenes de colocación, de admisión, en el momento en que uno empieza el manejo técnico, siempre está una mirada masculina sobre el trabajo que nosotras desarrollamos. Esa desconfianza de que aunque seas mujer, tengas conocimientos, hayas pasado con las mejores calificaciones, el hecho de estar en la práctica efectuando esa labor, pues implica una supervisión no solamente del jefe, que es hombre, sino del conjunto de compañeros con los que estábamos en las centrales de trabajo, todos hombres. Generalmente en los casi 30 años de trabajo que tengo en Telmex, solamente en dos ocasiones compartí con más mujeres, entonces siempre mi trabajo ha sido en ese sentido. Entonces, el problema de la capacitación, de estar demostrando de manera cotidiana que uno sabe, que uno tiene las capacidades, las habilidades para resolver las fallas técnicas que se presentan en la parte del mantenimiento de estos equipos, de los reportes que hacen los usuarios para que las fallas salgan. Entonces sí ha sido una experiencia muy difícil porque el jefe, yo recuerdo que teníamos en los paneles o los equipos, pues lamparitas amarillas, rojas y verdes donde te van determinando el tipo de falla que tienes y el tiempo de atención. Y aunque nosotras teníamos limpio nuestro panel, que todo estaba en verde, era una rotación del jefe de estar supervisándonos a las mujeres cada vez de manera más permanente, continua, de que no tuviéramos alguna lámpara de otro color, porque era inmediatamente estar insistiendo que teníamos un problema técnico allí. Entonces, estábamos sujetas a presiones muy altas, a estar demostrando de manera cotidiana nuestro conocimiento, la habilidad, y por más que demostrábamos en los reportes de trabajo que teníamos, que cumplíamos, que no teníamos rezagos en el trabajo, la presión, la hostilidad en el ambiente laboral es muy fuerte todavía.
Hay, según lo que dices, Rosario, como siempre una desconfianza previa, como instalada más allá de la capacidad, de las habilidades que demuestren las mujeres en estos espacios, que eran, digamos, un coto masculino, ¿no?
Sí.
A mí me gustaría, retomando un poco esto, Alma, ¿cuál es la situación de las mujeres en lo que toca a la profesionalización de su trabajo y a la capacitación laboral?
Ahí, Ana, a mí me gustaría, fíjate, señalar que en promedio las mujeres tenemos 9.7 años de escolaridad, todas las mujeres en el mercado de trabajo, contra 9.1 años de los hombres. Sin embargo, las mujeres, pues, ganamos menos, ya les comenté algunas de las cifras, pero hay indicadores en los datos del mercado laboral más graves. Por ejemplo, si tienes secundaria y eres hombre, estás en alta probabilidad de ganar entre 2 y hasta 5 salarios mínimos. En cambio, si eres mujer y tienes secundaria, o sea, la misma educación, es muy probable que ganes de 1 a 3 salarios mínimos. ¿Qué es lo que ha pasado en el transcurso de la evolución de las mujeres? Las mujeres nos empezamos a preparar más y empezamos a tener más años de escolaridad. Sin embargo, esto no se refleja, no se reconoce y no impacta el salario, que es la razón principal del trabajo de todas las personas, de cada una de las mujeres, por el solo hecho de ser mujer. Entonces, esta diferencial de preparación entre mujeres y hombres se da en todos los tramos del mercado laboral, si lo analizamos por rango de ingreso. Donde se da una competencia muy parecida es en las personas que ganan más de 10 salarios mínimos. Ahí sí, la preparación es muy similar. Empiezan a tener los mismos grados de profesionalización, maestrías, doctorados, en fin, ahí está la competencia igual. Pero cuando las mujeres llegan a ganar esos 10 salarios mínimos, pues están ya en una situación, digamos, de privilegio. Pero en todos los tramos anteriores de competencia laboral, las mujeres tienen más años de escolaridad que los hombres, y eso también es otra muestra de la combinación de la segregación laboral con la discriminación. Entonces, eso realmente es grave porque no estamos reconociendo el esfuerzo de las mujeres. Y eso, pues, finalmente tiene repercusiones a todos los niveles, por supuesto que social, laboral e incluso familiar.
Bueno, vamos a pedirle a Perseo que vuelva a recordar las formas de comunicación. Quiero decirles que hemos recibido ya comentarios y preguntas que vamos a retomar en unos minutos. Pero, Perseo, te agradezco que recuerdes al público las formas para participar en este programa.
Gracias, Ana. Amigas y amigos, este es el programa Tejiendo Género. Estamos transmitiendo en vivo desde el Auditorio Julián Carrillo de Radio UNAM. Y el tema de hoy es segregación. Nos acompañan Jenny Cooper, Alma Clarisa Rico y Rosario Ortiz. Está coordinando la mesa la maestra Ana Buquet. Nuestro teléfono es el 5536-8989, 5536-8989. En Twitter nos pueden seguir en @RadioUNAM y en Facebook en /RadioUNAM. Pónganse en contacto con nosotros, su participación es muy importante. Les recuerdo también que dentro de los títulos que tenemos como regalo están Violencia contra las Mujeres en México e Instrucciones para Sobrevivir en un Mundo Diverso. También podemos encontrar entre los mismos, ¿y usted cree tener derechos? Acceso de las mujeres mexicanas a la justicia. Adelante, Ana.
Gracias, Perseo. Antes de empezar a comentar preguntas del público que tan amablemente nos están haciendo llegar, me gustaría preguntarle a Rosario, con su experiencia de sindicalista, ¿Qué se hace desde los sindicatos? ¿Se tienen demandas de género? ¿Cuáles son las conquistas alcanzadas? ¿Cuáles son las situaciones que afectan primordialmente a las mujeres trabajadoras?
Bueno, es una pregunta muy interesante y muy fuerte, el papel de los sindicatos. No quiero meterme más en el contexto que tienen los sindicatos en el país, más en el tema que tú me preguntas. Y los sindicatos tienen muy poco tiempo de incursionar en el tema de género. Yo creo que tendrá una década en que los sindicatos empiezan a colocar en sus estructuras sindicales, no tanto así en su agenda, el tema de las mujeres. Las compañeras que hemos estado participando en las direcciones de los sindicatos, nos dimos a la tarea de colocar la necesidad que en la agenda sindical y en las estructuras de los mismos estuviera ya un planteamiento de la política de género y trabajo en la estructura fundamental que negocia la relación de la fuerza de trabajo, que son con las empresas. Fue también una tarea muy dura, porque enfrentar la visión masculina de los hombres en el trabajo, ya no solamente en el puesto, en la capacitación, en el ascenso, que es también un camino muy largo, de muchos obstáculos, de mucha discriminación, y donde la segregación la vivimos de una manera muy sutil, porque aunque tenemos la capacitación, como comenta Clarisa, mi nivel tiene de salarios mínimos más o menos el 10, la mayoría son ingenieros, pasantes de ingenieros, y llegamos las mujeres con una calificación en ese entonces de preparatoria, la mayoría de las que estábamos en ese primer momento, y entonces la parte de realizar la función de trabajo nos mandaban a las labores menos calificadas en el rango de la calificación donde estábamos. Y los compañeros estaban atendiendo los equipos más avanzados. Entonces, ahí también, aunque estuviéramos colocadas en la misma categoría con el mismo salario, la realización del trabajo se daba pues de manera muy diferenciada. Y esto no lo veían los sindicatos, no lo veían los representantes sindicales, que eran los que tenían la relación directa en la negociación con la empresa de manera directa y cotidiana. Y fue a raíz de que empezamos a incursionar un poco más de mujeres, y sobre todo que algunas que llegamos, yo quiero reconocer con Jenny, que es así mi asesora, mi formadora en la parte de género y trabajo, y eso a mí me permitió toda esta discusión, todo este aprendizaje con Jenny de lo que pasaba y de entenderlo, pues en ese momento me permitió, junto con mis otras compañeras, empezar a colocar los problemas que nosotras teníamos en la negociación cotidiana, primero con el jefe de la central de trabajo. Y esto, bueno, fue avanzando hasta que al llegar al comité ejecutivo planteamos la necesidad de tener una Secretaría de Equidad y Género. Fue así como el primer planteamiento fuerte que implicó discusiones, implicó parar ironías, sarcasmo de los compañeros que estaban en las direcciones del sindicato, plantearlo en las asambleas generales donde pues llegamos todos y todas, e implicó un proceso posterior porque había que primero que sensibilizar a las direcciones de los sindicatos de que habíamos muchas mujeres, bueno, en mi área de telecomunicaciones, en aquel momento éramos el 52% mujeres y el resto eran compañeros en las diferentes categorías y especialidades de trabajo. Y eso fue muy importante, colocar la cantidad de mujeres, los requerimientos, las demandas que se tenían, pero todas las demandas eran laborales, salarios, jornadas, turnos, horarios. Pero cuando hablábamos de turnos y horarios, tampoco lo vinculábamos como una necesidad de mujeres, de ser trabajadoras, de ser mujeres y esa función de ama de casa trabajadora que en aquel momento la empezábamos a ubicar, a analizar para construir las propuestas en lo que ahora se denomina responsabilidades familiares, ¿no? La discusión que hay sobre compartir la vida privada pública y cómo las mujeres no somos las únicas responsables de la tarea de la reproducción humana, que es una tarea social y en donde el Estado y la patronal, que a mí me preocupa mucho, nunca involucramos a los empresarios en este tipo de políticas. Siempre nos vamos con el Estado, que evidentemente es el referente, es el regulador, es el que coloca la política, los programas, pero siempre en el ámbito laboral dejamos a la patronal, sea iniciativa privada, a la patronal, sea instituciones públicas. Entonces, es como un punto que nadie quiere tocar. porque inmediatamente los patrones, lo primero, la ofensiva que lanzan es, las mujeres salen caras por la maternidad. Gastamos mucho dinero por los periodos pre y postnatales y los permisos que a posteriori se reflejan para la atención de los hijos e hijas, y no se diga cuando se atiende a adultos mayores o a personas con discapacidad. Entonces, todos estos temas son recientes en el mundo sindical. Quiero comentar que todas las centrales sindicales, desde las muy tradicionales, CTM, CROC, la CROM, hoy tiene una secretaria general, como los nuevos espacios que se han ido construyendo a partir de la década de los 80, que es la Unión Nacional de Trabajadores, todos ya tienen sus secretarías de género. Pero no está significando una incidencia en la política sindical, en la política de negociación colectiva. Todavía creo que ahí nos falta mucho para avanzar, pero creo que han sido logros, es un logro importante tener ya un espacio de trabajadoras en donde mi sindicato estamos ya colocando en la negociación colectiva temas de demandas de género de trabajadoras, como son esta parte de la calificación, los ascensos, cómo la tarea de las guarderías, pues no solamente debe de quedar en el ámbito para las mujeres, cómo vamos involucrando a los hombres, no porque sean discriminados por nosotras, yo estoy en contra de esa visión que ahora se tiene, pobrecitos, están discriminados, no. Ellos tienen una responsabilidad social y una responsabilidad en la relación de la construcción de las familias y de la relación de trabajo. Entonces, eso lo hemos logrado ya aprobar en el sindicato, en las asambleas de mi sindicato, y estamos negociando con la patronal, que evidentemente ahí es una tarea titánica, poder construir los argumentos, darles la justificación jurídica, el marco normativo sobre lo que nos estamos basando para lograr que la patronal en este caso pueda ser sensible y romper esa actitud de yo tengo el poder y yo defino si entra o no entra una demanda de mujeres. Por muchos argumentos que damos, por mucho sustento jurídico, tenemos un marco internacional que hoy nos da un respaldo muy grande, incluyendo la reforma en derechos humanos, pero ese prejuicio, esa actitud de poder masculino en la negociación colectiva, pues todavía creo que las mujeres trabajadoras tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Y hablo de las que tenemos un sindicato.
Claro.
¿No? Hay un porcentaje muy alto de mujeres que trabajan y que no tienen ni siquiera la garantía por parte del Estado, de las instituciones, de la libertad sindical para las mujeres.
Rosario, estás poniendo temas realmente muy, muy importantes en esta mesa. Uno que me importa destacar es cuando dices, no nos dábamos cuenta de las condiciones que teníamos, ¿no? O sea, esta parte de la segregación, de la discriminación, siempre invisibilizada, ¿no? Hay que hacer un proceso para darse cuenta de que las condiciones de las mujeres y los hombres en los mercados laborales son verdaderamente desiguales. Y también estás diciendo a los patrones, las mujeres les salen caras por la maternidad, por los permisos. Y ese es otro proceso de cambio fundamental al que se apuesta desde esta lógica del género. ¿Por qué las mujeres salen caras? Porque a las mujeres se les hace responsables únicas del espacio familiar. Y entonces tendría que suceder que mujeres y hombres se hicieran cargo de estos espacios y mujeres y hombres le salieran caros, en todo caso, al patrón y no las mujeres, ¿no? Y estás planteando otro tema que me parece que hay que destacar, y es que los sindicatos están empezando a incorporar el tema de la desigualdad en el trabajo, la desigualdad que hay entre hombres y mujeres, están creando secretarías, están creando espacios dentro de los sindicatos. Creo que esto es un avance. Tal vez no se cristaliza en logros inmediatos, pero es definitivamente, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, son procesos de transformación de largo alcance que también demoran mucho y que vamos paso a paso. Antes de continuar con nuestras invitadas, a mí me gustaría decir que nos están llegando comentarios muy interesantes de nuestro auditorio. Nos hablan, por ejemplo, Ili Cisneros nos plantea algo tan importante como esto, de cómo es posible, ¿no? Personas como un minero que arriesgan su vida por extraer minerales de las entrañas de la tierra, o las campesinas que afectan tanto su salud al estar en contacto con pesticidas, reciban tan poca remuneración. Está hablando del tema de la explotación de su trabajo en favor de algunos pocos. Nos han llegado otras llamadas que agradecemos muchísimo, felicitando, y hay una que me importa retomar en particular porque nos preguntan si ¿a poco en las universidades y a poco en la UNAM hay segregación? ¿A poco ganan distinto investigadores e investigadoras? Yo quisiera comentar algo al respecto. Los salarios en la universidad son salarios establecidos, son y no dependen del sexo de la persona, evidentemente que no. Pero la segregación se manifiesta de otras formas. La segregación se manifiesta, por ejemplo, en la universidad, en que las investigadoras ocupan los niveles, no los más bajos, pero no logran estar en los niveles más altos, como sí logran los investigadores varones, aunque no haya ninguna diferencia en la formación que tengan unas y otros. Entonces, yo quiero transmitir esto. En la UNAM en particular se están haciendo muchas cosas a favor de la equidad de género, pero nuevamente estamos hablando de que vamos paso a paso, poquito a poquito, pero que hay desigualdad adentro de las universidades. Por supuesto que la hay. Las universidades son un reflejo de la sociedad en su conjunto y definitivamente se expresan estas formas de segregación en la educación superior, como en las empresas, como en las instituciones gubernamentales y demás. Vamos a pedirle nuevamente a Perseo que le recuerde al auditorio las maneras de comunicarse con esta mesa de diálogo.
Muchas gracias, Ana. Les recuerdo que nuestro teléfono es 5536-8989, 5536-8989. En Twitter nos pueden seguir en @RadioUNAM y en Facebook en /RadioUNAM. Continuamos, Ana.
Gracias, Perseo. Muchísimas gracias. Alma, ¿en qué sectores ganan más las mujeres?
Fíjate, Ana, y a nuestro querido auditorio, aquí en dónde ganamos más las mujeres hay que hablar de la posición en la ocupación, de los sectores, por supuesto, de la formación, pero tenemos datos muy, muy, muy interesantes. Por ejemplo, si somos asalariadas, el 42.7 gana hasta 2 salarios mínimos. Otra vez, una gran parte de las mujeres que está ganando apenas 2 salarios mínimos. Si vemos las trabajadoras y los trabajadores por su cuenta, es una verdadera desgracia que el 40.8% esté ganando menos de 1 salario mínimo. O sea, si pensamos en esas mujeres que están en el mercado informal como trabajadoras por su cuenta, que están ganando menos de 1 salario mínimo, pues estamos viendo una problemática muy grave para no solamente económica, sino social y personal. En el ámbito de las empleadoras y empleadores, ahí las mujeres están mejor posicionadas. Las mujeres empleadoras ganan un poquito más, hasta los 3 salarios mínimos. Los porcentajes son por encima de los empleadores. Pero, por supuesto, que en general los empleadores ganan más que las mujeres empleadoras, pero la diferencia empieza a disminuirse. Y eso da interpretaciones interesantes, porque quiere decir que cuando las mujeres están con sus propias habilidades incursionando en un mercado muy masculinizado y, por supuesto, en una competencia también organizada, no solamente desde el punto de vista de la organización, sino del mercado mismo, en una competencia con otras empresas, entonces estamos viendo que las mujeres están teniendo mejores resultados. Y eso significa que corrobora lo que hemos estado diciendo aquí. Las mujeres tenemos habilidades, formación, condiciones que nos permiten ser iguales. Sin embargo, cuando estamos al interior de organizaciones que tienen una cultura organizacional determinada, estamos por debajo de la media de incluso, por ejemplo, en la media de los ingresos. Entonces, las mujeres que están trabajando por su cuenta están en condiciones terribles en relación con los hombres y ganamos el 40.8% de los que están trabajando por su cuenta hasta un salario mínimo. Ahora, esta forma de percepciones tiene que ver con la formación de las mujeres, pues ya lo vimos que no, ya vimos que aún aquí en las trabajadoras por su cuenta más mujeres tienen secundaria que hombres. Entonces, no hay relación, tampoco en las asalariadas. También en las asalariadas la formación es superior a los hombres para los mismos rangos de ingreso. Y eso pues nos da una problemática muy, 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 muy especial que tenemos que combatir. Ahora, yo quiero solamente hacer un comentario. ¿Realmente salen cara las mujeres? No. No necesariamente, porque las estadísticas nos muestran, y yo me centro mucho en las estadísticas porque quiero mostrar que hay números, hay estadísticas, hay medición de las problemáticas que estamos diciendo. No es que nos imaginemos. Y entonces, ¿por qué no? Por ejemplo, hay los días de permiso para hombres y mujeres son superior para los hombres porque tenemos mucho el San Lunes, aún considerando los permisos de maternidad de las mujeres. ¿Por qué no salen caras las mujeres? Porque además el Seguro Social, cuando tienen las prestaciones, claro que esa es una porción de las mujeres que trabajan, está sufragando los gastos de maternidad. Pero ¿qué es lo que pensamos? Que las mujeres nos piden más permisos para atender esas responsabilidades familiares que señalaba Rosario. Sin embargo, aquí estamos olvidándonos que las mujeres realizan doble y triple jornada de trabajo. No es que pidan de la jornada laboral para atender estas actividades, sino que llegan a hacerlas por solamente ellas y no en la combinación de la familia en el hogar. Entonces, esa parte sí tenemos que visibilizarla porque significa que tenemos que reconocer que debe ser efectivamente conciliación trabajo-familia, como dice Rosario, con corresponsabilidad social. Es decir, todos tenemos que reconocer esas funciones que hacen las mujeres. Pero yo quiero comentar muy, muy y muy rápido por qué son importantes las mujeres en las organizaciones, porque esa parte también tenemos que visibilizarla. Las mujeres somos importantes en las organizaciones porque ¿por qué me va a contratar una organización a mi mujer? Oye, pues piensa que si le quieres vender a las mujeres, pues tienes que tener una mujer que diseñe para las mujeres. ¿Quieres recuerdan ustedes cómo las mujeres determinamos mercados? El mercado de la moda, de los zapatos, de la ropa, de los electrodomésticos, y entonces ¿a quién debemos de poner a diseñar productos para satisfacer el gusto de las mujeres? Pues a las mujeres. Entonces ahí hay condiciones del mercado que están exigiendo la incorporación de las mujeres al mercado del trabajo. Esos comentarios son también para ubicar que las mujeres queremos trabajar porque nos hemos preparado, pero el mercado también nos necesita, la organización también nos necesita y a nivel social se requiere el trabajo de las mujeres porque el salario de una sola persona no alcanza para mantener a toda la familia. Entonces, desde cualquier ángulo que veamos, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo pues es absolutamente necesaria y todas estas segregaciones y discriminaciones que sufrimos pues son una injusticia social que estamos viviendo.
Alma, qué bueno que nos aclaras que las mujeres no cuestan más, ¿no? Porque finalmente eso también es un prejuicio que hay sobre si contrato a una mujer voy a tener problemas, le voy a tener que pagar una serie de compensaciones, va a faltar en tales y tales momentos, y eso tampoco es real, ¿no? Eso también es un prejuicio que se ha ido instalando. Jenny, nos quedan ya pocos minutos para terminar el programa, pero rápidamente, Jenny, ¿qué pasa en la UNAM? ¿Qué pasa en la educación con los salarios? ¿En dónde las mujeres ganan más o menos?
Sí, como alguien comentó, es complicado en UNAM porque decimos, bueno, los salarios son determinados por un tabulador, por la universidad, y si las vigilantes ganan igual que el vigilante. Cuando empezamos a ver desde la nómina y hacemos cálculos de los salarios medianos, por ejemplo, del vigilante, ¡qué sorpresa! Los hombres vigilantes ganan más mensualmente que las mujeres. Y entonces, alrededor de 8,000 pesos, tampoco es mucho, ni para hombres ni para mujeres. ¿Pero por qué? Porque los hombres manejan las patrullas, bueno, no los llamamos patrullas, lo llaman unidades móviles en la UNAM, y las mujeres no. Y esta categoría de vigilante, chofer de unidad móvil, le da otra prestación y otra categoría y otro salario. Entonces, esa es parte de la segregación. Bomberos, por ejemplo. Un bombero promedio en la universidad está ganando 16,000 pesos mensual. Una enfermera, 10,000. Yo no estoy diciendo que los bomberos deben ganar menos, pero lo que tenemos que empezar son estos estudios que lo llaman valor comparable, de comparar por qué los trabajos de mujeres, de trabajo social, de enfermeras, son tan mal pagados comparado con los oficios masculinos de bombero, de jardinero. Hay muchos oficios a donde no hay una mujer todavía labora en la universidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo investigación, visibilizando este problema de la segregación, tratando, y tanto con alumnos como con trabajadores y con académicos, y desmistificar esta idea, por ejemplo, que las mujeres no pueden con las matemáticas. Esa es una idea que muchas mujeres internalizan y lo creen, y por eso hay pocos técnicos, mujeres, ellas mismas, yo no puedo con las matemáticas, porque es una creencia común, falso, de que las mujeres no pueden. Y mediante la investigación, mediante la formación de una comisión de equidad de género, que está tomando cartas en el asunto, yo creo que en la UNAM estamos tomando pasos muy firmes.
Así es, vamos avanzando, ¿verdad? Yo creo que vamos avanzando en todos los espacios sociales. Como siempre, se nos fue el tiempo. Yo le voy a pedir a nuestras invitadas, a Rosario primero, a Alma y a Jenny, que en 30 segundos cada una nos dé una visión final sobre este tema. Rosario.
Gracias. Sí, yo creo que el tema laboral y género es un tema muy amplio. Esto es apenas un bosquejo, lo que acabamos de compartir con los radioescuchas y con nosotras en estas reflexiones. Y evidentemente hemos tenido logros, pero nos faltan muchos avances. Y en ese reto estamos en todos los espacios laborales, y yo creo que una parte fundamental es construir la identidad de trabajadoras y género para poder avanzar de una manera más rápida en lo que nos estamos planteando como una tarea estratégica para cambiar no solamente la relación de trabajo, sino incluso este país. Gracias.
Muchísimas gracias, Rosario, por tu participación. Alma, tu frase final.
Creo que debemos de combatir la informalidad, la falta de prestaciones, la discriminación en los salarios, la segregación laboral, no como un problema de las mujeres, es un problema social que nos afecta a todos y que tenemos que combatir para mejorar este país.
Muchísimas gracias, Alma. Jenny, tu frase final.
Mi frase final, conclusión, es que mientras hombres y mujeres no realizamos los mismos trabajos, tanto en la esfera doméstica, en la casa, como en el mercado laboral, no puede haber igualdad.
O sea que tenemos que hacer un esfuerzo y un trabajo desde todos los lugares para desorganizar la división sexual del trabajo. Le agradezco muchísimo a nuestras tres invitadas, al público que nos acompaña aquí de manera presencial en el auditorio de Radio UNAM, y por supuesto a toda la gente que nos ha seguido por la radio. Muchísimas gracias, Perseo. Te cedo la palabra.
Muchas gracias, Ana. Nos acompañaron el día de hoy en este programa Jenny Cooper, Alma Clarisa Rico y Rosario Ortiz. La coordinadora fue la maestra Ana Buquet. También les menciono que los ganadores de los libros del día de hoy son Rebeca Guadalupe Morávila, María Luisa Arreola, Paulina Álvarez Tadeo, Paola Flores Villegas, Octavio Durán e Ilie Cisneros. Muchas gracias a quienes nos acompañaron y a quienes nos siguieron a través de la radio. Gracias también a los equipos de trabajo del PUEG y de Radio UNAM que hicieron posible este programa. Les invitamos a que nos acompañen en la próxima mesa redonda que será el sábado 12 de mayo con el tema Violencia de Género. Mi nombre es Perseo Duarte. Hasta la próxima.
Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de Género, PUEG, presentaron
Tejiendo Género, una serie de mesas redondas para reflexionar sobre los temas de género.
Porque solo a partir de la equidad se puede construir una sociedad más justa.
Más justa. Más justa.